Grupo Risa.
El golpe de gracia.
COPE. Estar informado.
Dinero, Oscar Blanco y Fernando Echeverría son los que en la COPE nos llenan de alegría. El Grupo Risa. Que viene, que va. El Grupo Risa. Me parto la camisa, me pinto la sonrisa. Si es que no hay nada mejor que el Grupo Risa. En la COPE, conéctate al Grupo Risa.
Hoy vienen los socialistas. ¡Ah!
¡Vamos, vamos!
Los socialistas. ¡Ah!
¡Ah!
Vienen los socialistas y nos quieren gobernar. Que vienen los socialistas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis, amigos?
Los socialistas.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Los socialistas. Nos quieren gobernar.
Estamos todos, ¿eh? Bienvenidos a 7 horas de Grupo Risa aquí en COPE.
¡Grupo Risa!
Eso somos nosotros, 7 horas repartidas a lo largo del fin de semana de la siguiente manera. Ahora 2 horas con el golpe de gracia.
Es que la vida es el programa.
Esta noche, como ya es habitual, otras 4 horas muy ricas con la noche con el Grupo Risa.
Today is very happy for Spain.
Y mañana el bonus track, el golpe de gracia de nuevo por la tarde con la fresca de 4 a 5.
Very, very well.
Así que ahí estamos, transitando por este 29º día de un sorprendente mes de julio.
¡Despierte!
Vamos. Hola, maestro Whopper de España, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Sorprendido, ¿no?
Pues bastante, bastante.
Sí, sí. Es que desde el domingo pasado no habíamos asomado la cabeza por aquí. Os dejábamos, creo que eran las 6 de la tarde cuando decíamos, y luego especial elecciones en COPE y cuando caigan las sombras de la noche sabremos quién manda en España. Bueno, más o menos no lo sabemos, pero ya nos lo imaginamos casi seguro. Hola, David Miner.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Qué tal? ¿Sorprendido?
Pues
este
no,
mes
no,
de julio,
no, yo no. No, 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 yo no. Yo después de haber escuchado a Zapatero en su día...
Ha sido la clave.
Sí, sí, o sea, lo el infinito, universal y tal. Yo dije, aquí algo pasa. Aquí algo pasa y no las
escucha,
tengo todas
conmigo. Por favor.
El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional. Que no la hay en ningún sitio del universo. Que no podemos imaginar, ni las distancias, que no podemos advertir. Somos el único sitio del universo, seguramente del todo,
si es que podemos, ¿del todo de qué?
Del todo, donde se puede leer un libro,
bueno,
se puede amar. Y donde se puede amar.
Ojo,
atención. ¡Aplausos! ¡Aplausos!
Estábamos comentando fuera de antena que efectivamente después del final del brillantísimo discurso de Zapatero hay como 2 segundos en blanco.
Y después no saben si ha acabado o no ha acabado y están pensando si aplaudirle la coña o no.
Veo que no lo habéis entendido.
Hola, presidente. Por favor, ¿dónde estás ahora? ¿En el universo? ¿Desde dónde nos hablas?
Yo estoy en la Tierra.
Cambio.
Que es un infinito universal... donde se puede probablemente leer. Pues bien.
¿Cómo lo
pues bien? Pues bien.
La Tierra.
No cabe en nuestra cabeza que un planeta donde se imagine una especie de Tierra.
Cambio.
Es un universo infinito donde no hay nada del todo y donde se puede amar. Pertenecemos a un planeta donde la Tierra universal es muy probablemente la especie donde imaginamos, pues bien, planeta. Del todo, no hay en ningún sitio del universo la Tierra.
La Tierra. ¿Quieres, presidente, que llamemos al grupo Planeta? ¿Planeta? Ahí está
Planeta.
Muy bien.
Os digo una cosa, o sea, esto es una publicidad para la editorial Planeta.
Sí, es magnífica.
Planeta es una editorial en el universo de la Tierra donde se puede leer y donde se puede amar.
Claro, pues o sea, igual hay gente amándole ahora mismo.
La legalización, basta de prohibición.
Espero que vosotros reíros, pero ha sido las palabras clave de las elecciones, presidente. Di que sí.
O sea, totalmente. Esto fue el cambio de rumbo y donde comenzó la gran remontada.
No, pero dilo en tono universo.
Planetero.
Por si no os ha quedado claro. La Tierra.
La remontada.
Es un infinito universal donde se puede leer.
Y amar. Pues bien.
Pues bien. Muy probablemente pertenecemos a un planeta.
¿No era el viento? ¿No pertenecía al viento a la Tierra?
Es verdad, también dije algo de esto en su día. Mezclarlo todo. Y leeros un libro. Y os daréis cuenta que la Tierra es el único sitio donde alguien puede hacer precisamente esto.
Exactamente. Pues probablemente aquí se ha fraguado un triunfo electoral, porque que Pedro Sánchez haya subido 2 escaños es un, vamos, triunfazo, un exitazo. Pues ahí lo tenéis. Bueno, presidente, no abandones cuando tengamos que tirar de ti porque tengamos que rellenar, te llamamos, ¿vale?
Y si se repiten las elecciones, ya veréis que tengo un par de días preparadas.
Sí.
Buenísimas.
¿Y sí? ¡Vamos!
¡Vamos, vamos! ¡Vamos!
¿Qué te get now? Saludos, señoras y señores, buenas tardes. Soy el enano rumbero ya con línea buena. Porque antes entraba con vosotros hace muchos años con línea malamente, teléfono. Ahora ya hay Tankun y hay Alio.
¿Hay cuántos?
Son 2 mecanismos técnicos, para los que no lo sepáis, a través de las cuales Grupo Risa nunca está en Madrid. Y siempre está por ahí, pero pasa que está en Madrid, entonces está en su casa. Y los oyentes no lo notan. Sí, es la magia de la radio. Ya no se hace la radio en los estudios centrales. Yo no sé cuánta gente hay trabajando en la sede central de la COPE. No sé para qué está, pues no hay nadie nunca. Y todo el mundo está por ahí.
No digas eso, por favor.
Ante todo, bueno, se lo digo en verano ahora. Verano, sí, invierno sí. En invierno sí.
Porque hay calefacción.
Eso es. Bueno,
la gente va por eso.
Mayormente. En teoría íbamos aquí a venir para poner una de las entrevistas del Grupo Risa, pero nos hemos liado con las nubes y el universo y ahora no sé qué va a pasar. Y me han llamado a mí porque el entrevistado de esta tarde que vamos a repuquerar de las madrugadas del Grupo Risa, vamos a empezar a ir dando pistitas para que vosotros adivinéis de quién puede tratarse. Entonces se trata de un periódico deportivo. Vamos a ir cerrando el círculo. Periódico deportivo al que yo llamé una vez por un asunto muy grave. Todavía no estaba Enrique Negreira y ya estaba yo hablando de la compra de partido. Sí, señores, de la compra de partido. Yo llamé a ese periódico del que hoy vamos a hablar. La llamada era así, más o menos.
Sí, dígame.
Hola, señorita.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Es el asno?
Sí.
Es el asno.
Sí.
Vamos a ver, mire, es que yo lo llamaba por una preocupación que tengo. Estoy aquí esta mañana en el pueblo. Digo yo que esto, lo de comprar partido, es ilegal.
¿Cómo? ¿Perdón?
Si compra, como esto que ha salido de Osasuna y tal, ¿eso es ilegal?
Bueno, las informaciones que se han publicado creo que lo deja sobradamente claro, que además hay una investigación en marcha al respecto.
¿Y entonces compra un partido un delito?
Las informaciones que se han publicado estos días creo que se aclara esta cuestión.
Claro, es que yo lo que pasa...
Está bajo investigación,
sí, sí. Pero vamos, para usted, según su opinión, comprar un partido, el que sea, es un delito, es un ilegal, ¿no?
Pero no entiendo por qué quiere mi opinión.
Porque yo, es que claro, esto estamos hablando de partido del año pasado, pero yo estoy implicado en la compra de uno de este año.
Y
concretamente de la semana pasada.
Ya. ¿Y está usted implicado de qué manera?
Que estoy implicado en que he comprado un partido. Ay, Dios mío.
Discúlpeme la pregunta, ¿de qué manera lo ha comprado?
Pues lo he comprado a través de en GorTV.
Perdóneme, pero es que no...
Vamos.
Creo que no estamos hablando de lo mismo.
Ver,
lo que usted ha hecho no es legal.
¿Cómo? Perdóneme. A ver si se me está riendo, que yo estoy muy preocupado.
Perdóneme, es que creo que ha confundido usted los términos. No se preocupe, que lo que usted ha hecho no es legal.
Porque igual yo estoy haciendo delinquismo. Yo estoy haciendo, y por eso quería, pues, si eso, que yo no he tenido intención, de hacer daño a nadie. Y si yo tengo que entregar en algún sitio, me entrego. Y la tarjeta del gol también, si hace falta. Porque yo transparente, piedra, papel, tijera. Oiga.
No, perdóneme. No, sí. que le decía que se puede estar usted tranquilo, que no, ¿sí?, que no ha incurrido en ningún delito, que es perfectamente legal lo que usted ha hecho, no se preocupe. Las informaciones que se están publicando se refieren a otro tipo de,
ya, pero,
de asunto, no tienen nada,
sí,
que ver con lo que usted,
claro,
ha hecho.
Y al principio usted me ha asustado, que me ha dicho que era ilegal.
No lo he entendido al principio.
Claro, a ver si un día voy a abrir la puerta y sale la Guardia Civil y me presenta la...
Tranquilo, que eso no va a suceder.
La tele.
Créame. No,
es que la tele es nueva, señorita, la tele es nueva.
Puede estar usted tranquilo, que esto no va a suceder. Pues perdóneme, que voy a atender la otra llamada, ¿de acuerdo?
¿Con quién habla? ¿Cómo se llama usted?
Laura.
Laura, muchísimas gracias. Por favor, qué barbaridad, qué disgusto me acaba de sacar encima.
No se preocupe.
Adiós, adiós.
Un saludo, adiós.
Bien, pues la compañera Laura, con su amabilismo, ha evitado el escándalo de comprar partidos. Pero pongamos otra vez y fijemos el foco en el diario A. Diario A. ¿Y quién ha sido la figura más representativa del diario A? Su célebre y eterno director, don Alfredo Relaño. Y don Alfredo Relaño nos dio una bonita charla de fútbol y de deporte que yo creo que es digno de recordar por parte de todos ustedes en el Golpe de Gracia. Fue en una noche del Grupo Risa, que ahora se convierte en tarde y en tertulia cafetera. La charla con Relaño comenzaba tal que así. Don Alfredo Relaño. Hola, Alfredo. Muy buena madrugada.
Hola, muy buena madrugada a todos.
¿Qué te iba a decir? Tenemos ahí en el mercado, hay que hacer publicidad y hay que meter cuñas, el último minuto, los días de gloria del Real Madrid. Enseguida nos ocupamos con amplitud del asunto. Hay que decir que Alfredo, cuando era director de las... No nos atrevimos contigo, porque le hicimos muchas perrerías a muchos de tus redactores.
¿Sabes que una vez pensé que ibas a por mí? Porque me llamaron de la Fundación del Real Madrid y yo les dije... Tendrían ustedes que hablar con el gerente del periódico, Juan Cantón, pero les advierto que es del Atleti y ya te han dicho, no, si es una cosa personal. Y entonces me dicen, no, entonces sería mi mujer y entonces ya es que es imposible, porque tal. Y luego me llamó Tomás Guas y me dijo, oye, me han llamado de la esta del Madrid, extrañados, que les has tomado cachondeo y tal. O sea, resulta que era verdad. Yo pensaba que erais vosotros en ese momento. Era cuando le habíais cazado a Manolete con el sombrerazo mister que quedó legendario y tal, ¿no? Y yo creí que erais vosotros y contesté en broma una cosa que le dije, pero es que pensé que ya estaba yo tan receloso que pensé, sí, que erais vosotros.
Sí, sí, no, es que además hay que decirle a la gente que ya les habíamos hecho muchas perrerías a algunos de tus redactores, el mencionado Manolet, de más de una y más de otra. ¡Mister! ¡Sombrerazo! Sí. O aquella que le llamó un guiri cuando Kiko jugaba en el Extremadura.
Preguntarle, sí, no me acuerdo, sí, preguntarle cosas así de no sé quién, intentando hablar inglés, uno de ellos o algo así, ¿no? Sí, sí, sí.
Exactamente, y a Roncero, que también le hicimos bastantes.
La verdad que eran días de pánico, ¿eh? Por eso estaba, sí, yo tan en guardia. Claro que esa propuesta tan original, pues digo, esto tiene que venir de esto, que me quieren pillar aquí de merengón.
Pero reconozco que no nos atrevimos con la dirección del periódico. Ya esto ya jugar con armas de fuego y ahí paramos. Estábamos recordando antes de entrar en antena, ¿verdad, Alfredo? Que cuando nos juntamos una vez, bueno, era el titular de la actualidad, esa broma que le hicimos a Núñez y a Van Gaal. Vaya quilombo que montamos aquella vez. Qué barbaridad.
Sí, sensacional, porque llamaste haciendo de García, ¿no?
De sí, Héctor don José Luis.
Y vamos, entró como un cobaleda. Duró 10, 15 minutos o así. Claro, comprometía su manera de mirar a Van Gaal, algo así. Y él cayó, tal, bueno, y luego dijo que te iba a demandar. Aquella fue, la verdad es que aquella fue divertida. Bueno, como eran todas, como eran prácticamente, sí, todas. Fue divertidísima. También fue una identidad la de Manolete, desde luego. Le costó ser mortificado en el periódico luego durante años.
Hubo vacile, ¿no? En el periódico, con el mister sombrerazo, ¿no?
Pero luego decía, sí, eso quedó como el eslogan de cuando aparecía Manolete. Y además luego decía que él lo sabía y seguir la broma sin aliento, o sea, y él se había metido muchísimo con Ranieri. Y entonces cuando se dice, hombre, sombrerazo, mister sombrerazo,
es un periodista muy bueno, bueno, del año. Buenas noches,
Claudio.
Buenas noches. Manolete, un periodista cumbre, diario hace buenísimo, mister sombrerazo.
Exactamente. Bueno, entonces estamos en los días de gloria y en el último minuto. El libro de Alfredo Relaño, que yo creo que más allá de las remontadas, la épica, las noches históricas, la heroica, pero con todo eso, ¿qué es lo que pretendes contar en el libro al final?
Pues la capacidad del Madrid para luchar hasta el final, ¿no? Digamos, la condición más esencial del Madrid, que es la de resistirse a la derrota. Se podría hacer un libro igual de largo con veces que el Madrid no lo ha conseguido, que no ha conseguido ese gol que le faltaba, ¿no? Pero lo que tiene el Madrid, lo que caracteriza su historia es que siempre lo busca, ¿no? hay varias frases de Valdano que me han gustado en torno al Real Madrid, que le he escuchado en estos años, y una de ellas es que en el Madrid no hay escondites, y que el Madrid la derrota, el otro día presentando el libro decía que el Madrid la derrota es un terremoto, entonces que el Madrid tenía que ganar enseguida en defensa propia, porque la derrota del Madrid sienta muy mal a todo el mundo, y la casa la digiere muy mal, ¿no? También dice él que el Madrid es lo único por lo que un español se propone hacer ser el mejor del mundo. Es decir, nadie hace aquí una fábrica de coches para ser el mejor coche del mundo, ni la torre más alta del mundo, ni el puente más largo del mundo, pero el Madrid se impone la obligación de ser el mejor del mundo. Digamos, esa obsesión por ganar y por no entregarse es lo que caracteriza al Madrid.
Fíjate, desde 1907, y porque ya estaba editado el libro, pero incluso hasta lo del otro día en Villarreal, cuando perdía 2-0 en la primera parte.
Sí, por ejemplo, y acabó ganando 2-3, ¿no? Se quedaba fuera de la Copa, además en unas condiciones muy malas después de haber perdido la Supercopa, y cambiando jugadores le dio la vuelta, ¿no? Y eso, hay una cosa que se va transmitiendo en el Madrid, van cambiando los entrenadores, los presidentes, los jugadores, y sin embargo se mantiene eso ahí, ¿no?
¿Cuándo te pones a trabajar en el libro? ¿Hubo algún hecho, alguna remontada que te inspiró para empezar a escribirlo?
Decirlo todo, fue un encargo, no se me había ocurrido a mí, porque además yo ya no quería hacer nada, estoy descansando y tal, pero esto me tentó una editorial catalana, se llama Editorial Base, de Ediciones Flor, y fue al humo de estas últimas cosas que han sido paranormales, las del año pasado, ya eso no había precedentes, ¿no? Fueron ellos los que me encargaron. Me tentó porque es una cosa que a mí me gusta mucho, yo lo he admirado mucho desde chaval en Madrid, y digamos que la música me la sé bastante, me ha gustado mucho hablar con exjugadores, he tratado mucho a los jugadores que ganaron las Copas de Europa en blanco y negro, por así decir, ¿no? Con eso he alcanzado a tener trato, todavía queda vivo alguno. Y como ahora mismo la documentación es muy fácil de buscar, ahora mismo se pueden en muchas ocasiones consultar en internet, periódicos antiguos, y hay muchas historias escritas y muchas cosas, bueno, pues me animé y lo escribí. La verdad que disfruté haciéndolo, y tengo la sensación de que me ha quedado bien. Se lo mandé primero a Gabilondo y a Valdano, pensando si les gusta y me lo presentan, pues es un buen tiro, ¿no? Y les gustó mucho a los dos, y hicimos una presentación muy bonita. El otro día estuvo Santillana, que es uno de los héroes de estas grandes remontadas, ¿no?
Oye, dime una cosa, ¿qué es lo que diferencia al Madrid del resto? Porque el Madrid... jugar peor, puede jugar mejor, puede tener una plantilla, en su caso, por ejemplo, el año pasado, peor que muchos equipos, que el Chelsea, PSG, City. Al final, ¿por qué se produce el milagro?
Primero, por esa resistencia a la derrota que tiene el Madrid, que no se soporta la idea de perder en el Madrid, y en otros equipos se conforman más. Y luego, porque en el caso de las que se producen en el Bernabéu, que son la mayoría, porque llega un momento en que al rival se le vienen encima, yo creo, las sombras, los fantasmas de tantas veces que eso ha pasado ahí. Porque supongo que lo han oído de pequeñitos, han oído a sus abuelos hablar del Madrid de Estéfano, luego a sus padres hablar de esas remontadas de la Copa de la UEFA y de la Quinta del Buitre, hablar tal, y de repente... se paralizan. El caso más extraordinario fue ya en esta última Champions, que decíamos que de repente equipos que eran claramente mejores que el Madrid recibían un gol y se derrumbaban completamente. Donnarumma se equivoca, se le quita el balón Benzema y le entra un gol y ahí se derrumba todo el equipo, desaparece por completo y hay una parálisis de nosotros y un crecimiento del Madrid, una cosa eléctrica. Parece que bajan los manes, los viejos espíritus de la tribu, los difuntos del cielo, y se ponen todos allí a correr y a meter goles, ¿no? Lo de este año ha sido milagroso. Otras veces era más heroico en cuanto más programado. Esta vez ya hemos visto una especie de cuestión paranormal.
¿Qué tendría de atractivo, Alfredo, tu libro para aquellos que no son del Madrid?
Pues... me lo encargó una editorial, ya digo, que no es del Madrid, sino lo contrario, ¿no? Yo creo que el Madrid, ese ejemplo del Madrid, le sirve a todo el mundo. Y es lo que hace del Madrid, pues, la locomotora del fútbol de clubes. Al Madrid le acusan de abusar del poder, que lo ha tenido y lo ha hecho con ocasiones, y de tener mucha suerte. Lo segundo es falso. La suerte, decía Luis Aragonés, que existe, pero hay que salir a buscarla con un azadón de madrugada antes de que amanezca, ¿no? Eso es lo que tiene el Madrid. También Napoleón decía que quería generales con suerte, porque la suerte, decía, es la previsión de todos los factores. El Madrid siempre, digamos, pone las condiciones para salir adelante, porque no tiene más remedio que salir adelante. Siente ese impulso natural que viene del fondo de los tiempos. Es muy marcado, lo dejó muy marcado desde luego Di Stéfano en la época en que estuvo. Fue el que llevó el heroísmo al límite, y el Madrid es ejemplar en cuanto al sentido de buscar la victoria, que se juega para jugar bien, como se dice, y es verdad, pero se juega sobre todo para ganar.
¿Era el Madrid el equipo de Franco?
No, yo creo que no. Yo supongo que el equipo de Franco debía ser el Atleti de Bilbao, como era el de todos los españoles, de casi todos los españoles entonces, pues jugaban todos españoles. Franco no iba al Bernabéu como luego ha ido Aznar o ha ido el Rey en las noches de Copa Europa en las que el Madrid goleaba a todo el mundo, no iba. Franco, primero para empezar, no le gustaba el fútbol. Segundo, en la posguerra el Madrid no le fue nada bien. Sobre el fichaje de Estéfano, crearon en Barcelona una leyenda y de ahí viene todo. Luego el régimen, ya en el año 60, cuando el Madrid ganó sus 5 copas en blanco y negro, lo aprovechó, presumió de él, dijo a Castilla aquello de que el Madrid era el mejor embajador de España, pero no es una construcción de Franco, es una construcción de Bernabéu. Y Bernabéu no era exactamente franquista. Bernabéu era un hombre de derechas, pero era monárquico, de la conjura donjuanista, y no estaba bien visto en el régimen. Yo si quieres te cuento que en la primera Copa Europa, en Madrid juega, la primera eliminatoria la juega contra el Servet en Suiza. Entonces el Madrid va a Lausana y van a ver a la familia real, que entonces estaba en el exilio, se retratan con ellos en la escalinata de la mansión, en la mansioncita en que vivían. Y esas fotos en España solo salieron en el boletín del Madrid, porque era una de esas épocas que Franco no quería que se hablara de la familia real, porque don Juan estaba a épocas, digamos, conspirando, sobre todo con los ingleses, para ver si se reponía en España un sistema, lo que ahora tenemos, una monarquía parlamentaria. Pero en el boletín del Madrid están esas fotos, son 3 páginas de esa visita, y no salió ni en el ABC, que era el periódico monárquico de tal, ¿no? Bernabéu no era franquista, además pensaba que en el régimen había una punta de ignorantes oportunistas aprovechados, y lo que era es eso, monárquico, de derechas, desde luego. Fue un hombre de la seda antes de la guerra y en la guerra. En la guerra se incorporó, cuando se fue de Madrid se incorporó y fue hizo la guerra como cabo en el frente de Cataluña, ¿no? No es justo decir que era franquista, aunque hay cosas en las que coincidía con el franquismo. Por ejemplo, el horror al separatismo, ¿no?
Uh-huh. La última pregunta del Madrid en blanco y negro. Cuéntale a los niños lo que eran las, ya que has hablado de Bernabéu, las santiaguinas, porque ahora no se lleva, pero le llamaban mujerzuelas, ¿no?, a los jugadores.
Sí, hay un episodio muy bonito, que es uno de los grandes heroísmos. No han sido solo en el Bernabéu, han sido a veces fuera. El Madrid había ganado 4-2 en casa al Rapid de Viena, y cuando hizo el partido vuelta, parecía suficiente. Cuando hizo el partido vuelta, se encontró con que nada más empezar, un tío que tenía un clavo en tal le abrió al central el muslo, se lo tuvo que llevar el masajista a un hospital, porque tenía un corte de un palmo de largo, ¿no?, todo el muslo. Y además, Juanito Alonso, en una de esas, pues se rompió el dedo de una mano. Y el Madrid estaba perdido 3-0 en el descanso. Eran 10 y un portero con la mano mal. Y estaban asustados y acobardados. Y entonces bajó Bernabéu, me cuenta Antonio Ruiz, que estaba de suplente ahí, que se abrió una puerta de repente, apareció en el quicio, que además tenía una planta imponente, porque era un hombre alto, había sido era alto para la época, y además entonces no había empezado a menguar aún. Pues apareció, era alto, y empezó a darle gritos, dando con el sombrero en la puerta: mujerzuelas, son ustedes unas mujerzuelas, me están haciendo pasar vergüenza, no saben lo que tal. Este país que tiene un montón de migrantes fuera de Europa y que lo único que tienen que fijarse es el Real Madrid, y van orgullosos al trabajo el día siguiente cuando el Madrid gana, y van a hacer ustedes avergonzados, empiezan dando golpes altas. Y si les queda algo de cojones, salgan ahí y por lo menos no hagan el ridículo. Y se fue. Y bueno, eso les reactivó. Entonces el Madrid en el segundo tiempo, tirado muy arriba, sobre todo por Di Stéfano, se organizaron en la defensa de una manera distinta a la que había hecho el entrenador, que a todo esto no dijo ni pío, porque a ellos les faltaba un defensa, que era Oliva. Entonces al recomponer eso no lo habían hecho bien. Y marcó un golazo Di Stéfano de tijereta, desde fuera de Rial, que pegó el larguero, subió, me lo contaba así Antonio Ruiz, subió, y lo iba a rematar de cabeza a Marsal, cuando Di Stéfano corriendo dijo: ¡aparta! Y se puso de espaldas, le pegó de tijera y metió gol. Ahí acabó 3-1 el partido, y ya el partido de empate lo pasó el Madrid. Bueno, al acabar el encuentro, pues baja Bernabéu y le dice: vengo a pedirles perdón, no eran ustedes unas mujerzuelas, se han portado como tíos, tal, no sé qué. Esa fue la primera, y bueno, de cuando en cuando, él invocaba mucho los emigrantes, que era una una cosa que a la gente más joven ahora pues le sonaba rara, pero entonces no venía la gente a buscar trabajo aquí, que no lo había, sino que se iba gente fuera de España, se iba mucha gente a la Europa rica, se iban mucho a Suiza, a Alemania, a Bélgica, y bueno, se veían las salidas, se veían en el nodo las salidas, se hacía gala de eso, porque estaba organizado. Entonces iba la gente del campo y de los pueblos y de las tal, pues con su manetita tal. Había mucha obsesión con las divisas, decía, mandan divisas, que hacía mucha falta divisas, la moneda extranjera, ¿no? Y además traían una buena influencia, porque veían cosas y una forma de vivir, desde libertades políticas a sexuales a mentales, que luego aquí pues iban poco a poco impregnando esta sociedad, ¿no? Yo estoy hablando de los 50, en los 60, ¿no? Los 50 les tocaba la fibra, ¿no?
¿Ha visto, Florentino, cómo te tienes que juntar otra vez con Relaño? A ver si...
Sí, sí.
Presidente.
Bueno, Alfredo, ¿qué tal? No, sí. Alfredo,
no, no, bueno, hombre, encantado.
¿Qué tal,
encantado.
Alfredo? ¿Cómo estás, sí, hermano?
Muy bien, yo creo que la fe madridista nos puede acercar, ¿eh?
Sí, 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 claro. Hombre, evidentemente. Vamos a ver, don Alfredo, cuando hay algo en común entre dos personas que pues que saben mucho de fútbol, bueno, una más y otra menos, yo sé más que usted.
Sí, usted,
¿no? Usted perfectamente. Pues bueno, siempre tenemos un punto común, pues que pueda desembocar pues en una amistad, que al final yo creo que va a ser una amistad para toda la vida. Entonces yo, a partir de aquí, le voy a hacer una pregunta que no la ha hecho nadie en la vida y me gustaría que los oyentes de ese programa pues también supieran su parecer. ¿Haaland o Mbappé? Viendo lo que está haciendo uno y lo que está haciendo el otro, que es descomunal lo del Rubio.
Sí, yo Haaland, Haaland. Aparte de que el otro nos dejó con un chasco, ya Haaland, sí. Porque me parece como una bomba atómica, que si la guerra te va mal, tiras la bomba y la ganas, ¿no? Yo Haaland, presidente.
¿De dónde vienen tus desavenencias con Florentino?
Pues vienen primero de cuando estuvo Mourinho. A mí Mourinho no me gustaba nada, la manera. Y Florentino, claro, como siempre se las daba de que controlaba todo y Mourinho le reclamaba y ahí empezamos. Porque al principio nos tratábamos. Y luego de su manera de tratar la prensa, de querer influir en la prensa, ¿no? Que eso ya me ha parecido absolutamente excesivo. Y ha conseguido muchas cosas, desgraciadamente. Yo creo que ha conseguido llevar a la prensa deportiva. Aquí igual me paso vicios propios de la prensa económica. Y sí que al decir esto a lo mejor me paso, ¿no? Pero y bueno, pues ahí, pues poco a poco, ya llegó un momento que dejó de cogerme el teléfono. Me puso una demanda absurda que perdió.
Cosas de niños.
Pero bueno, yo y por otro lado, yo valoro y muchos aspectos de la forma en que está llevando el Madrid. Sobre todo, hay una cosa que le emparenta mucho con Bernabéu, que es que en el Madrid existe la autoridad del club sobre los caprichos. O sea, esto que le ha pasado al Barça con Messi y con Piqué, al Madrid no le ha pasado ni con Cristiano ni con Sergio Ramos. Fíjate que son dos paralelismos que se pueden establecer perfectamente. Piqué se llevó una barbaridad de dinero. Cuando Sergio Ramos pidió más de la cuenta o empezó a alargar la carrera, pues se dijo, pues mira, necesarios todos, imprescindibles ninguno, ¿no? Y en el mismo caso Cristiano. Messi y su pandilla han sido una carcoma para el Barça, que ha dejado las vigas en ruinas, ¿no? Y sin embargo, pues a Cristiano, que era igual de caprichoso, se le han moderado las cosas, se le han moderado los sueldos, y cuando ya la cosa era insostenible, pues se le dejó ir por 100 millones, porque por delante de todo está el club, y en eso le va bien. Eso es una visión muy muy de Bernabéu, también, que tiene Florentino, era un admirador, me sacaron unos 4 o 5 años a mí, y era un seguidor del Madrid en los tiempos de Bernabéu, del bernabeuismo central, ¿no? De esas épocas de las Copas de Europa en blanco y negro y las demás, y en muchos aspectos lleva el club así.
Estamos con Alfredo Relaño, pero aquí tenemos la venta de artículos a bordo, que no puede pasar por alto, ahora enseguida venimos, va.
Grupo Risa.
El golpe de gracia.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Cubers.
Procubitos Europe.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a un
proyecto. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Grupo Risa.
El golpe de gracia.
COPE. Estar informado.
¿Pero qué pasa, Alfredo? ¿Qué crees? ¿Que Florentino es mal encajador?
Bueno, no solo es que encaje mal las críticas, es que la falta de calor en el elogio ya le enfurece. No se trata solo de criticar, es que ya te digo, si te quedas corto, eso le enfurece.
¿Era socio del Madrid y a la vez del Atleti? ¿Cómo le explicas eso a los queridos niños?
Era muy frecuente entonces, ¿eh? Si te gustaba mucho el fútbol, pues era frecuente, porque así ibas al fútbol todos los domingos. Por entonces, en los 60, 60 y pico, se empezó a televisar un partido de liga todos los domingos, o casi todos los domingos, a las 8 de la tarde. El fútbol era a las 4 y media, a las 8 de la tarde. Entonces ya eso saciaba algo, pero antes era muy frecuente. Entonces yo tenía, ya, además yo no tuve televisión hasta el 68, ¿no? A mí me empecé a ir al fútbol por el Madrid. Mi padre era del Madrid, mi hermano del Madrid, me hicieron socio del Madrid cuando yo tenía 12 años. Abonado, además de asiento y tal, pues ya era muy pequeñajo, si no de pie no hubiera visto nada, ¿no? Y ahí me atrapó el fútbol, era la última época de Di Stéfano Puskás, ¿no? Era ya el Di Stéfanismo tardío. Cogí dos temporadas de Di Stéfano y cuatro Puskás, por así decir. Por eso envidio a Florentino, por ser 4 años mayor, pues ha pillado más años de Di Stéfano. Entonces, me dio por ir también al Atleti, iba yo sacando entrada, cogí los dos últimos años de Metropolitano, me gustaba también el fútbol del Atleti, que era distinto. Yo era muy del Madrid, y bastante anti-atlético. Y luego a la vuelta de... cuando ya el Atleti fue al Manzanares, ponían muy fácil lo de hacerse socio, querían hacer operación 40.000, porque perdieron muchos socios. Al irse el Metropolitano al Manzanares perdieron muchos socios, entre otros... muchos de los que eran dobles socios del Madrid del Atleti. Y entonces yo aproveché para hacerme socio, convencí a mi padre, porque le estaba costando más entrada. Mi padre, que era muy madridista, le parecía horroroso, le parecía como si apostatara de la religión verdadera, ¿no? Por entonces había, cerca de mi casa, había un concesionario de SEAT, que para vender los SEAT, publicitó, buzoneó, que si comprabas un SEAT te hacían socio del Atleti. Y mi padre lo convertía en que si te hacías socio del Atleti, te regalaban un SEAT, porque estaban tan desesperados los del Atleti para tal. Pero me hizo socio, y fui socio de los dos. Y dejé de ser de los dos, fíjate cómo éramos entonces, porque cuando empecé a escribir de fútbol en el Marca, que es donde yo empecé, entendí que era incompatible eso con ser socio de un equipo. Y me borré de los dos al mismo tiempo.
Presidente Cerezo, ¿tú sabías que había sido socio del Atleti Relaño?
Buenas noches.
Hombre,
buenas noches.
Buenas noches. Hola, Pedro.
Hombre, pues... bueno, pues bien, estoy escuchando con muchísimo interés, ¿eh? La entrevista esta, que... Yo estoy aprendiendo un montón y había cosas que no sabía. Este paso me voy a hacer del Madrid, ¿eh?
Bueno.
No, oye, yo no sabía que era socio del Atleti. Cualquier día de estos te invitamos a Wanda, ¿eh? Te ponemos en el centro del campo, y te damos una insignia de brillantes, Ya que estoy aquí, no me resisto porque es una pregunta que a mí me han hecho muchas veces y yo quiero formulártela a ti, porque tú ahora mismo preguntas, por ejemplo, en internet, dices, ¿quién ha sido el mejor jugador de la historia? Y seguramente gane Messi, porque los que votan pues están más familiarizados con las redes y tal, no sé qué. Pero tú que has visto jugar a los cuatro, tú que has visto jugar a Pelé, a Di Stéfano, a Messi y a Maradona, y además con criterio y sabiendo qué es lo que hacían y tal, para ti, ¿cuál de los cuatro ha sido definitivamente el mejor?
Yo me quedo con Di Stéfano, porque hacía tres funciones y además metía los goles que tiene que meter el mejor delantero centro en la función de ataque. Era menos preciosista que los demás, desde luego, pero tenía un rendimiento, digamos, para traerlo a esta época, que sería como empalmar a Casemiro, Zidane y Ronaldo el gordito. Hacía las tres funciones y las hacía igualmente bien las tres, te armaba todo el equipo. Esto, Iñaki Gabilondo, por ejemplo, dice, cuando me preguntan quién es el mejor jugador de la historia, y cuando alguien dice uno y no dice Di Stéfano, ya sé que no tiene edad para haber visto jugar a Di Stéfano. También Luis Suárez dice Di Stéfano. Es posible también que todos tengamos a colocar en ese trono al primero de ellos al que hemos visto, ¿no? Yo en algún momento he tenido dudas entre Di Stéfano y Pelé, porque Pelé era mucho más milagrero. Incluso para una final igual yo cogería a Di Stéfano, a Pelé, pero para una temporada Di Stéfano. A mí son los dos que más, ¿no? Y luego los otros pues me han parecido también sensacionales, ¿no? Yo creo que Maradona es el que más tenía a Dios dentro, pero no se ha entrenado nunca. No se entrenó más que un mes y ganó el Mundial él solo, con una pierna. Y Messi ha sido Maradona todos los días, pero tenía ausencias en determinados partidos, de estas goleadas que le han metido al Barça fuera de casa en la Copa Europa. Eso está muy lejos de lo que hubieran hecho Di Stéfano, Pelé o Maradona en casos así. En definitiva, me quedo con Di Stéfano.
Oye, tú estabas entonces en el Marca. ¿En el diario Pueblo coincidiste con García o no?
No, yo justo llegué de mal suplente de García. García sí había ido. Pues no me acuerdo a dónde iba la tele en ese momento.
Televisión Española puede ser.
Sería Televisión Española. Entonces Gonzalo, que era el segundo de García, pasó a primer reportero y me ficharon a mí como segundo reportero. Pero sí estuve en aquel pueblo que era entonces el Nova Más. A mí además aquello me excedía porque yo era muy chavalín y aquel era un mundo de conspiraciones. Yo ya en la cafetería unos fotógrafos hablar mal de otros. Me enteré un poco de lo que era el mundo adulto en ese periódico, era el periódico de Antonio, de Emilio Romero, al que le oí una frase que me he quedado yo, fíjate, el buen periodista tiene que tener, como decía, ojo de lince, paso de buey, diente de lobo y hacerse el bobo. Y siempre he intentado yo aplicar esa máxima, ¿no? Luego me parece un... Y sí, estuve en ese pueblo, García ya no estaba.
Y así dando un salto en el tiempo, ¿tú eliges a De la Morena para hacer el larguero?
Sí.
¿Cómo es esa historia? Tuvo José Ramón hace poco, estamos a finales de los 80, año 88, 89, tú creo que dirigías los deportes de la SER. ¿Por qué eliges a De la Morena para hacer ese programa?
Pues mira, yo le había conocido en el Mundial de México. Pues entonces vivía con una chica y a mediodía, cuando fregaban, después de comer, fregábamos los platos, ponía el programa de la SER de las 3 de la tarde,
sí,
que era local. Y ese programa se alternaban ahí Lama, si era de baloncesto lo hacía Lama, si había algo de baloncesto esa tarde, que era muy frecuente, si había, si Roberto Gómez se quería dar el capricho de meterle un palo a alguien o hacer la pelota a alguien.
Lo daba, hombre, sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Alfredo,
¿qué tal, hombre?
Un fenómeno.
Un abrazo.
Oye, Librón, no lo he leído, pero Librón, Sí. ¿Todo bien? ¿La familia bien, Alfredo?
Todo muy bien.
Me alegro, Roberto, mucho,
Muy contento con el premio del Pardo, ¿eh? Muy contento con el premio del Pardo.
¿También tienes
tú? No, sí, me lo ha anunciado para la próxima entrega.
Ya somos dos. Mira, ahí vamos. Nosotros.
El otro día le pegué un apretón con Cerezo en la comida del Atleti de estas Navidades. Decía, bueno, Roberto, ¿cómo puede ser que no me des el premio al Pardo a mí con todo lo que nos hemos querido y lo que hemos planteado? Y Cerezo le decía, hombre, esto es una vergüenza, esto hay que arreglarlo cuanto antes. Así que ya este año tengo el premio al Pardo.
Perfecto.
Bueno, gracias, Bobby.
Nada, gracias a ti siempre por tu buen hacer y el cariño que has dado siempre a España y al periodismo. Eres un genio. ¡Viva Alfredo Relaño! ¡Viva Alfredo Relaño! Oye, un abrazo a la familia, ¿eh?
Que entonces escuchaba los mediodías.
Y yo notaba que cuando lo hacía De la Morena, ella se reía. Y yo pensaba, esto gusta a la otra mitad de la humanidad. Yo tenía siempre la cosa de que en los deportes los consumíamos prácticamente solo los hombres, ¿no? Solo género masculino. Y yo, pues, en este tío. Y ya cuando fui a la SER, lo primero que hice fue ponerle a él fijo para las 3 de la tarde. Y fue un cañón tremendo. Tenía a Paco González de banderillero y a Chus Galán, que ahora está en Telemadrid. Y eran fantásticos los dos. Eran dos reporteros chinchones, cada tres meses había que cambiarles al del Madrid al Atleti, y al del Atleti al Madrid, pues no les aguantaban más, hasta que ya les echaban de menos porque el siguiente molestaba más que el que se había ido, ¿no?
O sea, tú llevabas el tocapelota, lo llevabas donde estaba la noticia, no tenía que ser un reportero exclusivo, o sea, que Gil había dicho el tocapelota al entrenamiento del Atleti,
sí,
¿no?
Sí, sí. No, los dos eran tocapelotas, lo que pasa es que a veces había... Ya cuando no se aguantaban en el Madrid a uno y en el Atleti al otro, los cambiábamos de lado como para consonarnos y salían peor librados todavía los clubes, ¿no? Y mientras, como la SER había perdido el programa de noche, porque hacía tiempo que no lo hacía, le pedí a Julio César Iglesias, que estaba allí haciendo la ventana por la tarde, que hiciera un programa de deportes por la noche.
¿De transición?
De transición, eso es. Y mientras José Ramón se acreditó y ya empezó el segundo año de mi estancia, empezó allí a hacer el larguero. La propuesta de nombre fue suya, por cierto, y me gustó mucho. Me sonaba a largar, me sonaba a definitivo y me sonaba a poner un límite. Así salió, era un género
pero
distinto.
Pero tú eras como Lama, ¿no te gustaba la sintonía, el ra, ra, ra?
No me gustaba. A mí la primera vez que me puso no me gustaba. Y acabamos dirimiéndolo con Augusto del Cádiz, que dijo que sí.
Buenas noches. Efectivamente, después, creo que lo conté, pero estuve de la Morena hace poco también en este programa. Fue después de una comida que discutimos mucho, ¿no? Y cada uno se fue por una cena.
Sí, algo así, ¿eh? Algo así fue.
¿A que sí?
Sí, algo así fue.
Oye, y luego, el año, tú prácticamente te inventas la televisión deportiva moderna. Del 90 al 96... jefe de deportes de Canal Plus, la concesión que recibe el Grupo Prisa de un canal encerrado, o sea, a raíz de la célebre llavecita del Plus. Y entonces ahí es donde empezamos a ver el fútbol moderno, las retransmisiones, con la realización de Víctor Santamaría, con otra forma de contar el fútbol, en abierto con el día después, y es una nueva concepción del deporte. ¿Cómo se te ocurre esa historia? ¿Cómo la planteas?
Pues yo quería, yo creo que en eso estábamos bastante atrasados, igual que la radio iba muy bien y había modelos, en eso estábamos bastante atrasados. Yo quería ver en la tele todo lo que yo echaba en falta. Yo, como muy aficionado al deporte que soy, pues siempre cuando veía la tele decía, a mí me está faltando esto, me está faltando, y bueno, era cuestión de hacerlo. Hice una tele para que me gustara a mí, con gente, con mucha gente, digamos, de primer empleo, sí. Con lo cual no tenían adquiridos hábitos que hubiera que quitarles. Mucha gente de primer empleo, y luego el golpe de suerte de encontrar a Víctor Santamaría, que se acaba de retirar, por cierto, y es una lástima como realizador. Yo vi cuando ya sabía yo que me iba a caer eso, pues ya me habían anunciado que me caería seguramente. Y estaba viendo yo un día un Madrid-Barça, en Telemadrid, acaba de empezar Telemadrid. Fue un partido lioso, que echan a Cruyff, echan a Aloisio, echan a Martín Vázquez, o a mí ya, no me acuerdo. Y yo vi que todo lo que pasaba salía explicado inmediatamente, había repeticiones de cámaras que explicaban perfectamente lo que había pasado. La primera vez que se veía eso ahora parece bastante normal, pero la primera vez que se veía. Y yo pensé, si esto me cae, yo voy a buscar quién hizo esto para cogerle de realizador, ¿no? Resulta que lo habían hecho los de La Gallega, porque Telemadrid todavía no tenía equipos, acaba de salir. No iban a contratar a los de la Catalana, que ya estaba funcionando, para un Madrid-Barça. Y entonces resulta que en La Gallega pues tenía un equipo de deportes muy 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 bien rodado. Estaba ahí, me llamé, lo localicé a Víctor Santamaría, que resultó no ser gallego, sino de Ávila. Pero trabajaba allí con cuatro ayudantes de realización gallegos, que eran unos tíos magníficos. Eran nocturnicios, pendencieros, bebedores y tal, pero para el trabajo eran impecables, ¿eh? O sea, a la hora que había que estar, estaban con los ojos rojos, eso sí, pero estaban y funcionaban. Y con esos fue con los que hicimos las transmisiones, esas que gustaron mucho, luego el día después. Además, había una cosa que te obligaba mucho. Mira, esto puede ser una cosa madridista también. El ser una televisión de pago, tenía la sensación de vivir con una presión distinta, de tener que hacer las cosas de una manera especial y mejor, porque tú estabas cobrando, de nuevo, esto ahora es normal, pero estabas cobrando por ver la tele, entonces eso es una impertinencia. Yo creo que hubo gente hasta que no quiso apuntarse a la aventura porque le parecía, esto va a fracasar seguro, ¿cómo vas a cobrar por ver la tele? Es como si yo te pido la hora y me pides un euro por decirme la hora, ¿no? La tele era gratis, era un bien mostrenco, ¿no? Y eso obligaba mucho a un cierto camino y reveíamos todos los programas, todas las transmisiones, todos los días después los reveíamos todos juntos, los 20 que éramos del equipo. Todas las semanas veíamos criticando, viendo tal, y estábamos mucho juntos. Hay entre esa gente de primer equipo, hay gente que luego le ha ido de primer empleo, que luego le ha ido muy bien. Por ejemplo, Antonino Daimiel empezó allí,
sí.
Julio Maldonado Maldini,
¿Cómo, ¿de dónde sacas a Maldini? Porque
Nicolás
estaba en la radio antes, Maldini en la radio, antes que la tele. ¿O de dónde
no me dejaron, no me dejaron, ¿no? Porque por un tocahuevos de estos que decía que no tenía voz para la radio y no me dejó. De Maldini me vino una vez José Ángel Sánchez, perdón, José Ángel de la Casa, ¿no? Me vino con una carta de un tío que le decía que tenía vídeos de partidos y que él coleccionaba y que si tenía José Ángel para intercambiar. José Ángel no tenía, pero yo sí tenía. Yo había sido un proto Maldini, no con vídeos, sino con películas de Super 8, figúrate. Y José Ángel había estado alguna vez en mi casa viendo partidos antiguos. Yo me hacía comprar en Inglaterra, pero muy poquitos, ¿eh? 8 o 10. Ahí los hemos visto con Boskov, los hemos visto con García Traida, aquel entrenador que tuvo la Leti en esa época, ¿no? Y entonces me dio la carta. Y en la carta adjuntaba 30 folios escritos por las dos caras de partidos que él tenía. Y cosas que para mí eran completamente inalcanzables. Digo, este tío, ¿de dónde saca? Yo pensé que tenía hasta una tienda de cintas de vídeo y de electrónica, porque pensé el capital que era eso en cintas. Y le llamo a su casa, se pone una mujer, creo que Julio Maldonado, el padre o el hijo. Y cuando me dio a dudar, me dijo, ¿es para algo de fútbol? Sí, pues entonces es el hijo. Y se puso un chavalín con una voz muy aflautada. Te estoy hablando del año, no, 80 y bastantes, vamos, para antes del 90. Y da, ah, sí, yo tengo tal. Y ya nos vimos, me maravilló. Y resulta que le dio la fiebre del fútbol, grababa todo y empezaba a mandar a las revistas esas que hay en el mundo, cambio banderín de este por este, revistas inglesas, francesas, sí, tal, sí, me sí. Empezó a mandar cartas, cambio partidos del Madrid, del Barça, de la Liga Española, por tal, y así fue creando, con una tenacidad enorme, fue creando una especie de red críptica de los 8 o 10 mejores coleccionistas del mundo, que se mandaban cintas unos a otros. Tenía la casa, él vivía en un agente de Leganés, que vivían, digamos, clase media-baja, en un piso bastante pequeño, un solo hijo, y un piso de 80 metros que estaba todo inundado de cintas. Tenían todas las paredes del pasillo, debajo de las camas, hasta el armario de la alcoba de los padres. Tenían la mayor parte, ¿no? Sí, tenía cintas de eso. Y claro, ya con eso yo me quedé enamorado con él. Se lo presenté a Luis Suárez, porque cuando iban a ir al Mundial de Italia, porque nos tocó con Corea, me dijo Suárez, que no tenía ni idea de Corea, le dije, yo tengo un chaval que, ¿cómo va a tener? Sí, hombre, sí, yo te junto. Nada. Y fuimos a comer. Y le dijo, ¿tú dónde estás? Sí, tenía todos los partidos de clasificación de Corea. Y además le dijo, además te voy a traer 3 partidos de no sé qué, porque jugaba no sé quién, que ha estado lesionado con ligamento, pero solamente el Mundial le iban a llevar, tal, tal. Y quedó maravilloso. Así que cuando fui a la SER intenté llevarle, porque sabía muchísimo el fútbol internacional. No le importaba nada el fútbol español a todo esto, ¿eh?
Nada, ¿no?
Él no veía un Sevilla-Athletic Bilbao ni a tiros.
En la vida.
Y ahora, a medida que habiendo más extranjeros, pues ya ve más el fútbol español, pero no veía ni a tiros eso. Y además veía más partidos cuanto más raros eran. Si era un partido de África de juveniles, eso le interesaba más que no de Copa Europa, sí.
Oye, no, pero no nos queremos ir de aquí en esa época televisiva. ¿Cómo se te ocurre, Alfredo Relaño, hacer de nuestro inolvidable Michael Robinson, que apenas hablaba español, un comentarista deportivo?
Bueno, el primer año estuvo Valdano, ¿sabes? Pero Valdano quería entrenar. El primer curso de Canal Plus estuvo Valdano. Entonces Valdano quería entrenar y nos dejó. Y entonces me quedé pensando, ¿hay alguno? Y entonces me acordé de que yo había oído, me acordé cuando le vi, que vino a venderme, estaba medio metido en cosas de televisión y vino a venderme algunos combates de boxeo que no compré porque representaba, me parece que Eurosport en algún momento. Y me acordé de que lo había tenido Televisión Española en el Mundial de Italia. Y yo le había oído. Estaba con este que era asturiano, que luego murió, no me acuerdo el nombre, luego me acordaré. Estaba en un grupo malo, que era en Sicilia, donde estaba Irlanda. Y había un partido, el otro dice, no sé qué, el dinero japonés, y Rubén dice, no es japonés. Sí es japonés, Robin, no es japonés. Mira, se llama Kachungong y es japonés, lo pone aquí. Yo nunca he visto un japonés sin una cámara de fotos al hombro, de Robin. Y a mí que dijera semejante transgresión en Televisión Española me gustó mucho, me llamó mucho la atención, ¿no? El otro se quedó cortado, le regañó mucho, tal, ¿no? Y ya cuando, entonces dando vuelta, digo, Robin, este va a ser. Además yo había visto en Canal Plus Francia, me habían comentado que Canal Plus Francia tenían un americano para narrar la NFL y el baloncesto. Y me contaban, habla con mucho acento americano, pero eso cae en gracia incluso. Tan. Y entonces se me ocurrió Robin, me parecía que estaba en la edad perfecta, estaba tal, hablé con él, tenía un humor magnífico. Sí. Y luego aparte de lo que se conoce más de Robin, también luego resultó ser un genio de la ciencia de la televisión, ¿eh? Tenía también mucha visión, muchas ideas. Fuimos inseparables, mucho trato con él. el español lo fue mejorando casi hasta demasiado. A mí me gustaba
sí,
que...
Sí, antes, ¿verdad?
Y yo, cuando ya te cuento que cuando yo me fui, ya estaba yo intentando enseñarle latinajos y colocarlos en las conversaciones en comida. Sic transit gloria mundi, tal, para que de repente diera el impacto de, como de que sí. de que nos había adelantado a otros españoles para la CEN y ya no solo hablaba español, sino latín, ¿no? Aunque nunca lo habló del todo completamente bien, pero...
Te había estallado entre las manos más que un comentarista, un comunicador.
Enseguida, luego... Además fue enseguida un boom... con Robinson al por ejemplo al Betis, es que cruzar la explanada, que es una explanada de 30 metros hasta la puerta del estadio, tardábamos una hora casi, o tres cuartos de hora, porque todo el mundo se lo quería comer. Robin, más solo que la una, más que Mao, que era motón hippie, que eran los dichos que tenía, ¿no? Fue un boom que se le quiso enormemente. La familia de él, cuando murió, se quedó sorprendida, pero le acusaban mucho a él, vamos, le acusaban, una manera de decir, de haberse españolizado tanto, ¿no? Y se quedaron muy sorprendidos del eco que tuvo el fallecimiento de Robin en toda España, ¿no?
Bueno, pues fíjate que nos hemos zampado la hora y nos quedan los 23 años de Alfredo Relaño, director del diario AS, y nos queda el Balón de Oro, que Alfredo es el periodista español que vota y que elige el Balón de Oro en nombre de nuestro querido detrás.
El mayor honor que había tenido hasta lo del premio al Pardo.
Hasta el premio al Pardo, así que no sé, despídele tú, Emilio Butragueño, a Alfredo Relaño.
Bueno, Alfredo es un auténtico fenómeno, lo ha quedado totalmente demostrado. No sé lo que opinará de aquel partido del Real Madrid con 11 extranjeros. Seguramente lo verá en una palabra, 3-2-1-0, adelante.
Pues no me gustó mucho.
Gracias,
no me gustó,
Alfredo Relaño, no te gustó. Y hasta aquí la entrevista bueno. con Alfredo Relaño.
Gracias, don Emilio Butragueño. Gracias, don Emilio Butragueño. Sí, señor. El último minuto, días de gloria del Real Madrid, ya en los mejores establecimientos del sector. Un abrazo, Alfredo, y muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, querido amigo. Fuego en el cielo, llamas en lo oscuro.
What you say? Grupo Risa.
El golpe de gracia.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hasta aquí esta atractiva charla con Alfredo Relaño. Por cierto, seguro que le habrá sabido apreciar don Fulgencio. ¿Está por ahí usted, don Fulgencio? ¡Fulgensi!
Buenas tardes, don Fernando, don Oscar, don David, amigos oyentes de la cadena COPE. Sí,
¿qué tal? Mal, ¿no? Estamos...
Bueno, sí, estamos... Desde el domingo estamos muy mal. Sí. Muy mal, esto se va al carajo. Pero bueno, que he apreciado mucho esta entrevista que ustedes han hecho al señor Alfredo Relaño, que durante muchos años, como bien se ha dicho en la misma, estuvo dirigiendo con mucho acierto el diario AS. Yo era un gran seguidor del diario AS y de vez en cuando también hacía mis llamadas a este gran periódico, a este gran diario. Sí,
sí, de hecho, hemos rescatado una llamada suya para demostrar que usted efectivamente era un gran seguidor de las, era mira, en la primera época de Florentino, en Florentino primera época, que antes de 2000, creo que fue 2006 o 2005, 2006, cuando se fue, luego volvió en 2009, y usted ya llamaba, vais a escuchar, atención oyentes, es un Fulgencio con la voz más joven que...
muchísimo más, no tiene nada que ver.
Exactamente. Bueno, en fin, atención a esta llamada de Fulgencio al diario AS.
Sí, hola, buenas tardes. Es el diario AS.
Sí.
Mire, yo le llamo a ustedes porque soy lector del diario AS. Mi nombre es José Luis Gavilanes y soy el socio número 4 del Real Madrid.
Sí.
Y yo le llamo a ustedes para que, por favor, digan la verdad de lo que pasa en el Real Madrid.
Sí.
Porque son muchos años ya. Eso es que nos anda sufriendo permanentemente. Todos los fines de semana que Madrid ha jugado en el Bernabéu desde que tengo uso de razón.
Sí.
Y lo que está ocurriendo ahora no había pasado nunca.
¿Se refiere al tema deportivo?
Y ahora está pasando estas cosas que están pasando.
Sí.
Y compréndame usted, yo entiendo que igual usted está trabajando y que no recibe igual llamadas de queja.
Sí, se reciben llamadas todos los días de uno u otro lado, ¿sabe?
Mire, yo soy el socio número 4 del Real Madrid y es que el otro día hicimos un ridículo espantoso. Dicen que la culpa es del señor Florentino, que la culpa es del señor entrenador o de los... Por favor, sean ustedes claros.
¿Eh?
En lo que es y digan la verdad, por favor.
Sí, no, hombre, lo que pasa es que, claro, nadie se sabe. Yo creo que la culpa es un poco de todos, ¿no?
Sí, sí.
Y que es una cosa que se le está diciendo a Florentino Pérez.
Hemos perdido, yo creo que el espíritu competitivo. Es que luego es lo que pasa, porque sí, solamente parece que el señor Florentino quiere llevarnos a China y no nos centramos en lo que debemos centrarnos.
Sí, eso también se le ha dicho, que incluso yo creo que el director no ha salido, solo ha escrito varias veces, que a lo mejor están demasiado centrados en el aspecto económico.
Qué bien escribe y dice las cosas el señor Relaño.
Sí.
Yo le admiro muchísimo, señor Relaño.
Sí.
Bueno, y ustedes, ¿por quiénes? Tienen unos magníficos columnistas y gente que escribe.
Pero bueno, estamos, ya le digo, estamos dando aquí la opinión tratando un poco de enfocar de dónde vienen los problemas, pero yo creo que son varios.
Sí, yo estoy de acuerdo con usted.
Pero cuando usted decía eso de que lleva tantos años viendo fútbol y nunca había visto lo de aquí...
Es un sentimiento que se lleva dentro y mire usted. Es que lo que está pasando últimamente... con los jugadores, que se compran los Audis esos que les regalan, que los la imagen, y estamos aquí muchos madridistas en la residencia de ancianos.
Sí, no hay...
A mis casi 90 años. Es que me dieron el otro día ganas de llorar porque ya tengo 90 años.
Claro.
Y claro, cuando uno llega a esas edades...
Sí. Bueno, pues ánimo, ¿eh? Venga, un abrazo. ¿Perdone?
No, es que cuando uno llega a ver al Bernabéu y ven, el equipo no...
Sí.
Y que tengo ya casi 90.
Bueno, ánimo, hombre. Que esto cambiará. Venga, un abrazo fuerte, ¿eh?
Díganle ustedes esa verdad, por favor.
Bueno, le tengo que dejar, ¿eh?
Ahí va. Atención.
Ay, que me he caído.
Juanma. Es el poste número 4 en
Madrid. Y se ríen, ¿eh?
Oiga.
¡Socorro!
¿Lo oyes? El poste número 4 de Madrid, que está en un hogar de
pensionistas.
Porque se ha caído, se ha emocionado, se ha puesto a llorar diciendo que lo que vio el otro día, que no lo he visto en sus 90 años de vida, es el socorro.
¿Oiga?
Sí. Por favor, sí.
¿Oiga?
Sí.
¿Oiga?
Ay.
¿Cómo está? ¿Se ha caído o qué?
No.
Sí, pero ya me...
Ya está bien.
Bueno, venga, le tengo que dejar, ¿eh?
Sí.
Claro, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Ladies and gentlemen, this is my... ¿Cómo se ríen ahora, eh? Ahora que sabían qué tal. Oye, esa silla de la cuadra de... ¿Cuánto aguantó esa silla? Bueno, vamos a llegar a las apasionantes noticias de las 4. Luego algo habrá que hacer hasta las 5. Así que no os vayáis, seguimos aquí en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Alex Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. ¿Buscas diversión?
Otro es...
Por favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5-step porque tenía tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, sí, sí. Totalmente,
aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Exacto.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.